La que corillo, mi nombre es Dani y bienvenido a Conociendo la Industria. Hace muchísimo tiempo que no, ¿verdad? No salimos al aire. Y estamos, ¿verdad? Como quien dice, retomando las cosas donde las dejamos. ¿Verdad? Estamos pasando por una pandemia del demonio y hay mucho, ¿verdad? Mucho estrés, mucha ansiedad. Y pues, en verdad, pienso que, ¿verdad?, crear este tipo de contenido es una de las maneras en que podemos, tal vez, ¿verdad?, brindar un poquito de entretenimiento a las personas y que conozcan un poquito sobre los músicos locales, sobre las personas que, ¿verdad?, el talento local. Y bueno, en el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Wesley J. Negrón Pagán. Wesley, gracias por estar aquí.
Seguro, gracias a ti por la invitación. Quiero dejar saber que cualquier cosa, si escuchan a mis perros ahora mismo, pues que están también escuchando las voces, si quieren ser parte de la entrevista también.
Están invitados también. Sí. Wesley es músico, ¿verdad? ¿De dónde tú eres, brother?
Bueno, originalmente soy de Bayamón, nací en Bayamón, pero ahora mismo vivo en San Juan.
Ok, super nice. Pues Wesley es bajista y yo vine a conocer a Wesley hace poquísimo, en verdad. Posiblemente te tengo en Facebook desde hace tiempo, pero en verdad te vine a conocer hace como un año, tal vez, o algo así.
Exacto, sí, que hicimos la entrevista.
Wesley tiene el podcast de Unsolicited Opinion, Unsolicited Opinion Metal Podcast. Uh-huh. ¿Verdad? Estuvimos con Velastela en una entrevista cuando sacamos el primer sencillo, ¿verdad?, de lo que hemos estirado. ¿Cómo, ¿verdad? Antes de entrar a todo esto, cuéntame de ti, mano, ¿cuándo tú cogiste el bajo o el primer instrumento que cogiste en tu vida? ¿Dónde empezó la historia de ti como músico?
Pues bien interesante porque en realidad nadie en mi familia es músico. Simplemente cuando comencé a tener inclinación hacia la música, pues, qué sé yo, esa visualización de verme como rockstar y estar tocando y qué sé yo, la primera banda que a mí me impactó de esa manera fue Linkin Park. Así que siempre ver a Linkin Park, el video de Somewhere I Belong, para mí eso era como que, oh my God, esos son dioses. Yo quiero de alguna manera poder verme de esa, no como Dios, obviamente, pero como que verme en el TV, whatever. Y eso fue lo que me motivó a tratar de aprender algún instrumento.
¿Qué edad tenía ahí, me dijiste?
Tenía como 10 años.
Ok,
súper. Sí, entonces ahí fue cuando me interesé en aprender a tocar guitarra. No era bueno, las clases que tomaba tampoco eran buenas porque eran clases grupales. Entonces, el maestro, después de ese primer examen, básicamente me bajó el moco, por ponerlo de alguna manera, de que no siguiera tocarlo, que no siguiera tocando porque en realidad no era tan bueno.
¡Wow, mano!
Sí, que de hecho me sugirió que tocara flauta, porque no era, porque era más fácil. Definitivamente no fue un buen approach a eso. Entonces, varios años después, seguí con el interés de querer seguir tocando. Y me acuerdo que mi tío padrino, parece que se ganó un pulpote del hipódromo. Y pues me preguntó, porque yo le ayudaba a él a escoger los caballos que yo quería que ganaran, whatever. Y ese día específicamente, pues me dijo, pues, ¿qué tú quieres? Y yo le dije, bueno, yo quiero un bajo. Yo nunca había escuchado un bajo, o sea, no tenía claro que era el instrumento bajo. Simplemente, pues yo dije, bueno, literalmente dije, una guitarra, menos cuerda, puede ser que sea más fácil, a lo mejor lo puedo tocar. Y pues me compró mi primer combo, un Dean Playmate de como 300 pesos con amplificador, que está por ahí, está en casa de un pana que tengo que buscarlo.
Sí.
Y nada, básicamente pues de ahí el resto es historia. De ahí pues continué aprendiendo poquito a poco hasta que pues en la high school como tal fue que empecé a tener proyectos más sólidos. Y pues aquí estamos.
Y tú has estado en varias bandas, ¿verdad? Porque ahora sé que estás en Mods y sé que tienes un proyectito con Jay Batista y con Leo. Que, ¿verdad? ¿Me puedes hablar de eso también un poquito? Eso todavía está, o esto está cocinándose todavía.
Pues ya se grabaron las baterías, ahora mismo soy yo, o sea, ahora mismo me toca a mí trabajar como que los bajos. Estamos tomando un approach bien único en cómo creando las canciones, porque primero que nunca nos habíamos reunido a tocar y sacar ideas, simplemente nos reunimos una vez antes de que Leo se sentara a grabar las baterías. Y es un approach bien distinto a como yo estoy acostumbrado a escribir música. Yo hasta el momento en las bandas que he estado, de cierto aspecto he pasado por mucha, o lo que se considera que es lo general dentro del proceso de escribir música. He pasado tanto por el proceso como en Zafacón. Zafacón, Jan venía con la idea principal y entonces nosotros aportábamos poco a poco dentro de nuestras partes, entonces así es como se hacían las canciones. En Mods literalmente nos sentamos los cinco y estamos escribiendo las partes. Y pues este approach con este proyectito nuevo, que se llama Ocean Boulevard, todavía no sé si estoy metiendo las patas diciendo el nombre, pero se llama Ocean Boulevard. Entonces, básicamente pues este es un nuevo approach, porque literalmente Leo sacó una línea de batería y yo lo estoy siguiendo y Jay entonces está creando su ambiente en la guitarra. Sí, va a ser un approach bastante post-rock. Esa es la idea y se supone que sea como que pues la vía por donde nos vamos, pero sí, está bastante interesante y esperemos que ya para entre agosto y septiembre ya eso esté fuera.
Súper cool, súper cool. Ahora que mencionaste a Zafacón, Zafacón, ¿cómo fue que tú dijiste? Porque tú dijiste diferente a como yo dije. Zafacón.
Zafacón.
Ustedes llegaron a tocar el Choriceo, ¿verdad, mano?
Eso es correcto.
Cuéntame esa experiencia. En una banda thrash metal, porque ustedes lo que tocan es thrash, ¿verdad?
Era de thrash, exacto, sí. Fue una experiencia bastante. Fue un sub y baja. En realidad, yo digo que ese día fue el mejor y el peor día de mi vida a la misma vez.
Okay.
Obviamente fue el mejor día de mi vida porque pues pude no solamente tocar en el Choliseo, sino conocer, abrir a Metallica y conocer a Metallica,
Claro.
que básicamente después que cuando yo me adentro un poco más dentro de lo que es, a mí no me gusta utilizar esta frase, pero por contexto, lo que es true metal, porque yo vengo después de esa ola de Linkin Park, My Chemical Romance, toda
Sí, que
la
viene.
ola emo.
Claro.
Exacto, eso fue lo que yo me crié en realidad. Entonces, pues ahí tuve un pana que tenemos todo en común, el Zafacón, y él fue el que me introdujo como tal a Metallica. Entonces, pues de ahí fue como que eso cambió mi vida totalmente. Y pues obviamente años después tener la oportunidad de abrirle, siendo Metallica la banda más grande, la banda más successful dentro de lo que es el metal hasta hoy en día.
Claro.
Y eran mis héroes. Hasta un punto, y admito que hasta llegó un momento en que yo le perdí el respeto porque por alguna razón es como que cool no gustarle Metallica en
Sí,
este
sí, sí.
momento, pero
Sí,
los
sí, sí.
conocí y la impresión en que me llevaron, el respeto que le tenía antes lo duplicó, mano, y ahora mismo no le perdono todo, pero a la misma vez como que, pues, mano, es Metallica, ¿sabes?
Sí, sí,
Entonces,
sí, sí. Entiendo.
eso fue como que el aspecto positivo. El aspecto negativo es que pues, mucha gente tiene la falsa perspectiva de que cuando uno está en este tipo de shows o este tipo de eventos, todo es súper fácil y pues simplemente estás ahí ya y eso no es así. El
Sí,
estrés. Ahí está Chewbacca. Chewbacca está con un cono, él está odiando la vida ahora mismo, así que por eso está así. Entonces, el estrés, esto fue como que súper a última hora. Metallica se inventó la competencia una semana antes del show. Nosotros fuimos la primera fecha, o sea, nosotros Puerto Rico fuimos la primera fecha. Así que ellos estaban básicamente improvisando. Y con nosotros fuimos el conejillo de India. Vamos a ver qué va a pasar con esta banda. Y pues todo el estrés, nosotros no pudimos hacer soundcheck porque Metallica estaba grabando un video en el Choliseo. O
Debajate.
sea, es un montón de cosas que pues, en realidad son cosas que la gente en realidad no sabe, Pero sí, al fin y al cabo, vale la pena. Todo valió la pena, mano.
Claro, claro, no me imagino, mano. Eso, una tarimota con un montón de gente, una experiencia única, me imagino.
Sí, no, y una de las cosas que a mí nunca se me va a olvidar. Yo obviamente uso espejuelos, yo no veo absolutamente nada. Lamentablemente yo no usé lentes de contacto en ese show, así que yo no veía muy bien al público.
Okay.
Pero una de las cosas que siempre recuerdo y es caminar hacia la tarima, ya entrando como que en ese stage persona, pero a la misma vez tratando de como que tratando de capturar todo el momento, que probablemente no vuelva a pasar en mi vida. Ojalá y sí, pero a lo mejor no vuelva a pasar. So, tengo que tratar de capturar todo esto. Tengo que concentrarme en que tengo que tocar la canción, que es este es el otro. Y a la misma vez, escuchando gente gritando mi nombre, que seguro eran panas. Y es como que, anda para el carajo, esto está pasando. Exacto. Y eso es una de las cosas, hermano. Te digo que eso pasó hace, ya se cumplen 4 años, este año. Y una de las experiencias más ridículamente a otro nivel que he pasado en mi vida.
Bueno, entonces te pregunto, yo sé que tú estás, ¿verdad?, bien metido con esto de yo he visto un par de posts tuyos como que ofreciendo ¿verdad?, a las bandas que para aconsejarlos, para ayudarlos. Cuéntame un poquitito.
Chubi quiere también aportar. Pues básicamente yo al momento, una combinación de varias cosas, una combinación que específicamente desde que comencé a trabajar o a tocar con Zafacón, me di cuenta que el aspecto business de todo esto me encanta. Me encanta tocar, me encanta estar en público, me encanta componer, me encanta todo eso de esa dinámica de estar en banda. Pero yo no voy a decir que me gusta más, pero disfruto bastante todo el proceso del networking, de conocer gente y de decirle, mira, tú tienes algún tipo de talento, tú tienes algún tipo de business, pues mira, esta es mi banda, esto es lo que estoy trabajando, ¿qué piensas de eso? Y tener ese tipo de intercambio me encanta. Entonces, durante el proceso que estuve con Zafacón, me di cuenta que de alguna manera u otra era bueno con ese tipo de comunicación y muchas cosas funcionaron en base a eso. Aprendí y metí la pata. Por un tubo si te da llave, todavía sigo metiendo la pata, claro, sigo aprendiendo, uno sigue aprendiendo esas cosas. Entonces, pues, eventualmente me motivó a estudiar Music Business, que actualmente estoy estudiando Music Business, estoy en Berklee College of Music, terminando mi bachillerato en ese mismo. Y entonces, mientras estoy en este proceso de estudiar, más mi experiencia, pues yo digo, pero ¿por qué entonces yo no puedo aprovechar todo esto que sé, mal mi preparación profesional, y ofrecérselo a otras personas?
Claro, claro.
Y pues de eso nació y también es por las ganas legítimas de que, bueno, y esto es algo que hemos discutido mil veces y se ha discutido mil veces, la cantidad de talento que hay en la isla tiene que de alguna manera ser noticed. La gente tiene que darse cuenta de lo que está pasando acá y no solamente en la escena metal, sino, mano, en todo. O sea, el puertorriqueño de por sí es bien musical y los proyectos musicales que salen en Puerto Rico son bien originales cuando lo comparas con la diáspora. Cuando, claro, si nos vamos específicamente, pues, si nos vamos con Estados Unidos, que aunque Estados Unidos, obviamente, al ser tan grande, es bien diverso en ciertas culturas y subculturas, y salen muchas propuestas musicales bien interesantes, pero aquí en Puerto Rico, siendo una isla tan pequeñita, con tanta gente y tanta gente haciendo cosas bien raras a veces o bien creativas, esa es la palabra correcta. Pues, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, claro, pues, entre eso y viendo que también hay muchas bandas que tienen bastante material que vale la pena, pero no necesariamente tienen el entendimiento de cómo trabaja el business side de esto, pues no es que me considere el súper experto, porque como digo, sigo aprendiendo y sigo metiendo las patas, pero dentro de lo poquito que he podido hacer y lo que he podido lograr hacer, pues ¿por qué no puedo ayudarle? Y claro, pues de ahí es que nace entonces la idea de querer.
Es bueno saber eso, no sabía nada de eso, bueno, verdad, me pompea. Porque, verdad, es una buena herramienta y un buen recurso, verdad, el conocimiento que tiene. Y otra cosa, mano, que tal vez, ahora mismo, y esto es algo que tal vez muchas personas adultas no lo ven, pero los chamaquitos que tienen 14, 15 años, tal vez, hermano, no se motivan a hacer banda o a interesarse en estos estilos de música, pero es que ven que las bandas de aquí muchas veces no hacen nada. Y simplemente, pues, hermano, para que yo voy a seguir algo que simplemente parece que no se puede alcanzar, pero, pues, hermano, hay personas que lo han logrado, y que todavía hoy en día siguen metiendo mano. So, creo que ¿verdad? Parte de lo que puedes ofrecer como recurso es algo bien, bien grande para poder hacer que los chamaquitos se empiecen a interesar por lo que es la escena de aquí también, obviamente, pero por las ganas de salir de la escena de aquí hacia afuera, ¿entiendes? Porque exactamente de lo que estamos hablando, mano, somos una isla bien pequeña, y al ser una isla bien pequeña no nos queda de otra que exportar el talento para afuera, porque es que nos quemamos entre nosotros mismitos tocando todo el tiempo. Me encanta saber eso, no lo sabía, brother.
Sí, sí, no, y en realidad también una de las cosas bien importantes que la gente, y eso puede ser tanto a la nueva generación como a lo que están establecidos, etcétera, es que claro, tú mismo trazas cuál es tu línea de success, de éxito. Tú mismo dices, ok, pues si en realidad estás chilling con que en realidad seas conocido en la escena local, que has tirado un disco, pues perfecto. Pero entonces si eventualmente tú quieres trabajar para entonces que tu proyecto y tu material se lance afuera y la gente de afuera también pueda, y afuera me refiero al resto del mundo, no solamente
a Estados Unidos. Claro.
Hay que saber cómo entender, o sea, hay que entender cómo llegar a ese mercado en específico, cómo, o sea, y este tipo de cosas, pues, viendo como que, de nuevo, hay un montón de gente que tiene un material súper a otro nivel, pero no necesariamente saben o están haciendo las cosas como se supone para que la gente se dé cuenta. Esto no es ni siquiera una cuestión de ser famoso, sino para que la gente, ¿sabes? Si tú estuviste meses componiendo música, metiéndote al estudio, grabando, para que entonces de repente saque algo y nadie lo escuche, pues...
O sea que entre el corrillo de tus panas todo el tiempo es algo triste, frustrante, y se convierte en un hobby carísimo, bueno.
Exacto, a menos que eso es lo que tú quieras hacer. Si tú quieres llegar a eso, pues perfecto, pues ya lo hiciste, perfecto. Pero obviamente el 90% de las veces uno hace todo este tipo de esfuerzo porque uno quiere ser escuchado. Claro, ese es el dilema del artista. El artista quiere ser reconocido de alguna manera u otra. Así que básicamente, pues sí puedo ayudar, ¿por qué no?
Claro, claro. No, mano, y es tremenda iniciativa. Y para corillos que están viendo este podcast o lo están escuchando por Spotify o por todas las plataformas que hayan de podcast, ya saben, pueden contactar a Werly y escribirle. Yo estoy seguro que Werly les va a contactar y les va a tratar con amor rockerístico. Mano, entonces te pregunto, el podcast, porque como que era lo primero que iba a hablar y el ADD mío me llevó, tú sabes, por una ruta completamente diferente. El podcast lleva cuánto tiempo, porque yo he visto que en verdad y tienes un following bastante chévere.
Pues mira, el podcast fue una idea súper random también que me apareció el año pasado. Para finales del 2018 empecé a seguir este podcast que se llama Dumb and Dumbest, que es de un muchacho que vive en New York, que se llama Matt Baker. Y él es básicamente pues, esta persona que trata de como que... básicamente lo mismo que estamos hablando ahora mismo. Él tiene bastante conocimiento, está de hecho... Él trabaja para varios sellos disqueros dentro de lo que es metal. Y su propósito es tratar de ofrecer la mayor información posible para que las bandas se puedan autosuperar y puedan... sacar su material lo mejor posible. Escuchando ese podcast, una de las cosas que él mencionó en uno de los episodios, él menciona que tú, como parte de una banda, ¿por qué no puedes hacer un podcast? Así de esa manera tienes un networking. Y me acuerdo de estar en el trabajo que yo estaba antes, yo estaba súper aburrido en el trabajo, y yo digo, bueno, ¿por qué no voy a hacer un podcast? Vamos a hacerlo, olvídate. Entonces, empecé como que a maquinear un poco la idea y la plataforma y el concepto y toda la cuestión. Y en realidad fue, yo soy bastante impulsivo. Así que fue como que, si esto me vino ahora y tengo ya la idea como de trazada, tengo que ya mañana buscar la banda y si no lo hago, pues nunca lo voy a hacer. Sí, entonces, claro. Entonces como para, si no me equivoco, fue para mayo-junio del año pasado, el primer episodio que fue que entrevisté a Calamity, fue para mayo, porque fue para antes del show que ellos hicieron en Handlebar. Exacto, entonces, y nada, de ahí pude entrevistar. Entonces, o sea, en el proceso es, el concepto es poder exponer bandas. Al principio ponía bandas que me gustaban a mí, de mi colección principal, whatever. Pero después me di cuenta que en realidad hay muchas de estas bandas que yo escucho. Por ejemplo, yo pongo Opeth, básicamente en cada tres episodios. Pero Opeth ya no necesita más exposición. Opeth ya es Opeth, es gigantesco. Claro, claro. So, vamos entonces a empezar a darle un poquito más de exposición a bandas independientes, o simplemente que no son independientes, pero estamos comenzando, etc.
Claro, claro.
Entonces, de ahí comienza toda esa idea. Entonces, pues ahí fue que tuve la oportunidad de, localmente, pues pude entrevistar a Calamity, entrevisté a Vandra, entrevisté a Out of Hand, los entrevisté a ustedes, entrevisté a Fulminator, que fue de las últimas entrevistas que hice de bandas locales, entrevisté a Massive Destruction.
Me gusta mucho.
Sí, sí, no, y se lo mencioné a ellos. Sí, no, y...
Eso está bien, bien, y los dos robots que tienen cuando están tocando, de verdad, no había visto una banda local hacer algo así realmente no había visto una banda local hacer algo así,
¿sabes? Sí, no, al nivel de producción de esto otro nivel.
Y me encanta, mano, porque están pensando, tú sabes, outside of the box, por decirlo así, están cogiendo una milla extra por literalmente hacer del show algo memorable, mano, y eso es algo bien, bien importante, ¿sabes? Creo que esa es la mejor estrategia que pueden usar una banda. Porque en vivo tú convences a alguien, mano, te lo ganaste para siempre, ¿entiendes?
Exacto, exactamente.
Aquí, mano, aquí yo siempre esto lo hablo con los muchachos de las bandas, con todo el mundo que he tocado, que aquí hay una mentalidad todavía, ya no lo hay tanto como antes, pero todavía lo hay. La mentalidad del rockero que piensa que va a venir una disquera a firmarte aquí a Puerto Rico y te va a dar, mano, 40, aquí tienes 40 millones y tienes una casa con 20 mujeres. Y ya tú eres un rockstar. Y, mano, están bien ajenos a la realidad de las cosas. Entonces, hay muchas personas que se han quitado, frustrados, pensando que, es que ya no lo logré. Pero no ven que hay una plataforma completamente nueva y una industria de la música completamente nueva que te permite, básicamente, grabar las cosas desde tu casa, subirlas, y las tienes, básicamente, expuestas alrededor del mundo en un día, mano, un par de horas, básicamente. Uh-huh. Y... mano, no tienes que ser famoso para hacer dinero, tampoco, ¿entiendes? Simplemente con un puñado de gente que te siga y que sean fieles a tu música, tú puedes hacer dinero. En verdad es planificación y romper con querer aprender, mano, y quererlo. Más que nada es querer eso, porque yo sé bastantes cositas de todas estas cosas, mano, pero es porque en verdad quiero esto, ¿entiendes?
Claro.
Yo empecé a grabar no porque yo quería, en mi mente yo quería hacer, en mi vida yo me imaginé que yo iba a trabajar como ingeniero de sonido o productor o lo que sea, ¿sabes? A mí, pero yo viajé con la banda para afuera, tocamos con un par de bandas allá y yo dije, yo no puedo hacer otra cosa con mi vida porque yo voy a ser infeliz, ¿entiendes? Exacto. Y pues, hermano, vamos a aprender. Y yo dije, pues, tengo que estar en la música para siempre, se me voy a dedicar a grabar por si acaso las cosas no se dan. Pero todavía mi main goal es, vamos a turear, ¿entiendes? ¿Sabes? Ahora mismito, el 20 y pico, 23 de julio, nosotros íbamos a un Pound Tour con Halloween, una banda de North Carolina, la que te dije ahorita de que me hicieron el podcast. Uh-huh. Íbamos para un tour desde New York hasta Florida. Entonces, todo esto se organizó básicamente dejándonos llevar de lo que aprendimos en un programa que se llama Van Academy, que estábamos nosotros ahí todavía. Entonces, básicamente, ¿sabes? La educación para tú aprender cómo hacer todas estas cosas está ahí y te explican los pasos de cómo hacerlo todo, ¿entiendes? Ahora mismo esta semana van a darnos una clase que es completamente de Facebook Ads y Instagram Ads. Y, mano, esa era la clase que yo llevo esperando. Ya nosotros llevamos casi año y medio ahí. Todavía no habían dado esa clase. Esa específicamente yo la llevo esperando desde que empezó porque yo sé lo que es gastar dinero en anuncios y ver unos resultados tan porquería, ¿sabes? Que pues, mano, uno dice, espérate, yo tengo que aprender bien porque es que no puede seguir botando dinero tampoco. Y pues, mano, esas cosas, el querer eso es lo que me ha hecho aprender de grabación. Después, finalmente, yo quiero hacer un video para la banda, pero no tengo chavo para hacer un video para la banda. Vamos a aprender a hacer video, ¿entiendes? Y mano, todo lo que es podcast, todas estas cosas que son contenido es específicamente para eso, para poder uno, ¿verdad?, mantener la música que uno crea siempre vigente alrededor de las personas que uno, ¿verdad? Que uno habla y hace networking. Que, pues, mano, qué bueno saber que hay más personas, ¿verdad? Con esa mentalidad. Yo sabía que tú estabas bastante orientado, mano. Yo se lo dije a Leo hace poco. Dije, mano, yo sé que Welly como que sabe, pero como que no había hablado contigo así de nada de esto. Y ahora que me dices todo esto, demencia.
En realidad hay varias cosas de los que dijiste que me gustaría traer un par de puntos. Primero, que qué vas trip, que después que hayan hecho toda la organización del tour, pues esté pasando esto. Y
sí, mano.
Yo todavía no puedo bregar con toda esa situación. Y obviamente algo que no está en nuestro control, porque literalmente la industria completa está shut down, está en pausa.
No, mano, y que no se sabe cuándo las cosas vuelven, ¿me entiendes? Lo que es Live Nation y las compañías grandes están estimando para que viene. Pues eso es algo que es difícil. Mucha gente que se queda sin trabajo.
Sí, no, definitivo. Sí, no, el aspecto económico. Y de hecho, eso es lo próximo que iba a decir. Si tú entras a tocar en una banda buscando chavos, buscas de otra profesión porque no hay break, ¿entiendes? El dinero llega, o sea, eventualmente el dinero llega, pero, o sea, yo no voy a decir, no me voy a parar aquí a decir que si yo hago la comparativa de lo que he ganado y he perdido, y yo no lo veo como pérdida, lo veo más como inversión, yo estoy en triple negativo, ¿entiendes? Desde que empecé en esto. Y yo he tenido esta conversación con mucha gente, y he hablado de que yo pudiese tener una casa a mi nombre, yo pudiese tener un carro a otro nivel, yo pudiese tener todos los lujos dentro de mi vida como tal, pero en realidad cuando yo veo que tengo un poquito de dinero que me sobra, yo lo voy a invertir en la banda, porque es que eso es lo que yo quiero. Y hay que verlo como eso mismo, una inversión. Todo negocio, cuando tú haces un negocio, creo que son 5 años que tú no vienes a ver la primera ganancia. Así que, en realidad, es cuestión de seguir dándole, es cuestión de consistencia. Esto es algo que yo llevo diciendo desde el 2012, que fue que empezamos como que, o sea, Zafaco empezó a tener como que oportunidades chéveres. Y es como que en realidad nos dimos cuenta que no era difícil. Lo difícil es mantener esa consistencia y esa motivación, porque...
Porque, mano, uno, ¿verdad? La escena de aquí, lamentablemente, no está en sus mejores momentos. Que en verdad he visto que ha estado, ¿verdad? Mejorando con ¿verdad? Después de María y todas esas cosas. Pero cuando uno vaya afuera y uno ve la escena local allá, como es, uno se queda como que, espérate, esto no es lo que yo veo allá, ¿entiendes? Y es como que es medio frustrante, porque uno dice, yo a veces estoy frustrado pensando en que no voy a hacer nada, porque es que uno no se motiva, mano. No, o sea, aquí en Puerto Rico no hay manera de motivarte bien brutal, porque es que los locales te lo ponen un poquito difícil. Si tú quieres hacer un buen show, pues tienes que llevar sonido. Pero tú quieres pagar a las bandas, ¿entiendes? Es un revolú, no sé, y como no se puede cobrar mucho tampoco. Pero también, mano, yo entiendo que en parte también es culpa de nosotros, las bandas también, que tal vez no nos hemos encargado de crear público, ¿verdad? De crear personas que quieran pues, comprar ese show, por decirlo así. Porque vamos a decirlo así, mano, esto es una teoría que yo tengo y la he dicho antes en este mismo podcast, pero... Bueno, yo sé que hay un montón de gente que en Puerto Rico que no saben que existe una escena, ¿entiendes? Hay gente que vive en el monte, literalmente, en Utuado, en Las Marías, hay Bonito, para allá abajo. Y yo sé que hay Bonito, hay escena, porque sé que hacen show por allá. Pero lo que me refiero es que, ¿verdad? Viene Metallica, viene una banda así, y se explotan los eventos. Literalmente hay gente que escucha ese tipo de música. El detalle es que, ¿cómo hacemos que esas personas lleguen a las bandas locales aquí, entiendes? Porque el público está ahí.
Pues mira, yo tengo una opinión un tanto diferente y es en base más a mi experiencia. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la gira que nosotros, Zafacón, llegó a hacer en el 2015-2016, que hicimos con Calamity, nosotros tocamos como en 17 estados. Mano, y si te digo que vimos en total, 2 bandas buenas en toda la gira fue mucho, ¿entiendes?
Entonces, ahí yo estoy de acuerdo contigo. A lo que me refiero con la escena de allá, me refiero más al público, al ambiente, ¿entiendes? Que literalmente se ve escena y se ve como que, ok, yo entiendo ahora por qué la gente acá hace de esto una cultura y se vive, muchas bandas viven de eso, de, uh-huh, de turear. Porque literalmente eso allá existe, pero como eso acá no existe, pues nosotros no lo vemos y pues nos frustramos.
Sí, no, y también está la cuestión de que pues no necesariamente la música que nosotros tocamos es la música principal, y sí hay público, pero sí, o sea, hay distintas maneras. Ahora es bien interesante porque en el momento, o sea, donde nos encontramos ahora mismo con toda esta situación, tenemos que buscar cómo nos estamos reinventando y cómo vamos a reinventarnos cuando la cosa vuelva a la normalidad, whatever la normalidad sea.
Claro.
Yo estoy bien seguro que cuando esta cuestión se pare y empiecen a venir los eventos, por lo menos los primeros 2-3 meses, sí, después que se haga bien, obviamente, va a haber un boom bastante chévere, la gente va a querer volver a ver música en vivo. Claro. Entonces ahí esa debe ser la oportunidad perfecta para que cualquier banda dé su 300% en vivo y enganche entonces ese público y diga como que, coño, vale la pena ir al show, vale la pena bajar de Las Marías a, qué sé yo, a San Juan o a Mayagüez a ver un show, ¿entiendes? Como que yo puedo, porque hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero considero que estamos en un momento bastante interesante, a mí no me gusta ir mucho del lado negativo de las cosas, específicamente en estas cuestiones, cuando me doy cuenta que yo personalmente he fallado en un montón de cosas, he metido la pata en un montón de cosas, pero he podido seguir haciendo cosas y siguen saliendo cosas buenas de eso.
Claro.
Me he querido quitar miles de veces, ¿entiendes? Pero entonces hay algo que me dice, si te quitas, pues vas a vivir miserable. No va a haber, vas a estar trabajando.
Yo me acuerdo, en el 2007 yo trabajé en una fábrica que era de haciendo uniformes militares en Lares, y okay, entonces la fábrica no tenía ni aire acondicionado y yo literalmente acababa de llegar de tour con la banda de allá afuera y llegar y meterme en ese ambiente, yo me sentía en Cuba, aunque yo sé que es nada que ver, ¿entiendes? Pero yo me sentía bien, bien, como que en serio mi vida va a ser esto, mano. Yo me acuerdo que de ese trabajo yo me fui random, ignorantemente, cuando nos dijeron, mira, van a abrirle a Guzmán Red cuando vengan para Puerto Rico, y yo, me fui del trabajo y dije, no. Y, mano, yo sabía que eso no va a traer ninguna oportunidad, pero es que yo no estaba feliz, ¿entiendes? Mm-hmm. Y literalmente, mano, poquito después de eso fue que yo tomé la decisión de que no, yo voy a ver si empiezo a grabar y aprendo de esto, porque yo no voy a estar infeliz haciendo eso. Ya entro al trabajo y ya a las 2 horas estoy volviéndome loco por salir. Y, mano, gracias a Dios lo hice. Me hubiese gustado de otra manera, ¿entiendes? Porque tal vez si hubiese estudiado y cosas así, el proceso hubiese sido más rápido. Pero, pues, mano, de dos formas, es what it is, ¿entiendes?
Claro.
Pero me gusta, ¿entiendes? Y no me arrepiento para nada. Y espero, ¿verdad?, que en estos momentos es difícil, porque ahora mismo no hay desempleo, ¿entiendes? Yo vivo completamente de lo que es grabación y sonido en vivo, o no hay ningún otro income. Uh-huh. Y, pues, mano, ahora lo que yo estoy recurriendo es a tal vez trabajar un poquito más online con bandas y cosas así. Pero todo el mundo estamos en las mismas, que no todo el mundo está cobrando, eso, pues, tú sabes, la cosa está ahí gozosa.
Sí, está bastante complicado, pero como te digo, hay muchas oportunidades ahora. Esto que estás haciendo es una oportunidad que se puede sacar a flote. Todas las bandas que están básicamente haciendo los lives, que están... aquí es la clave, mantenerse activo, no simplemente quitarse. Y aunque no necesariamente activo significa que vas a estar en la cara de la gente, no necesariamente significa que tú vas a tener que estar sacando música y videos y lives, no necesariamente significa eso. Tú puedes estar activo en el background creando tu whatever plan para que entonces maybe cuando se acabe toda esta cuestión, pues boom, vamos a entonces sacarlo de nosotros. O sea, hay distintas maneras La clave en realidad, de nuevo, es no perder ese enfoque, mantener la consistencia y simplemente continuar con la motivación de alguna manera u otra. Como tú bien dices, hay una cuestión que yo creo bastante y es la ley de la atracción. Y cuando tú quieres algo muchas veces,
claro.
La mayoría de las veces pasa.
Right.
Exacto. Y ahora mismo te puedo decir que dentro de mi carrera artística o dentro de los momentos que llevo tocando o envuelto dentro de lo que es la música, yo he vivido un montón de experiencias que estoy bien seguro. Mira, por ejemplo, solamente por ponerte un ejemplo rápido, yo cuando me gradué de, o me iba a graduar de high school, a mí me aceptaron en Mayagüez, psicología industrial. Si yo estuviese ahora mismo como psicólogo industrial, estuviese probablemente, ajá, sí, dinero, whatever, pero nada que ver. Entonces la mayoría, yo no podría decir que la habría metálica, yo no podría probablemente decir que yo casi he estado en casi los 50 estados, yo no podría decir que tengo un montón de amistades, que ahora mismo son amistades bien fuertes mías, que no necesariamente, tanto, bueno, sí, tanto que viven aquí como viven afuera.
Yo eso, literalmente, he personas de todas partes del mundo gracias a la música.
Exacto, exacto. Y también, y otro detalle que va con lo que estaba diciendo ahorita de que me gusta el networking, es que a mí me encanta leer los reviews de mi material, sean buenos o sean malos. Claro. Son malos porque entonces yo digo, ok, entiendo entonces la perspectiva de lo tuyo, hasta probablemente hasta yo mismo diga, diablo, mano, en verdad, yo también estaba como que medio inseguro de eso. Y si son buenas, pues entonces no hay nada que sobre, ¿sabes? No hay nada que sobrepase al feeling de ver que alguien disfruta una creación artística tuya. Porque la creación artística es intelecto. Tú estás, de alguna manera, tú estás plasmando de alguna manera física. Y no, ni siquiera es físico, porque música no es física, es simplemente. Pero, you know what I mean. El punto es que tú plasmar eso para que alguien más lo disfrute y de repente sí lo disfruta, es como que
mi manera de verlo es literalmente como una fotografía que capta un momento, pues una grabación capta ese momento también, ¿entiendes? Claro, eso que tú estás grabando no se vuelve a escuchar jamás de la misma manera, ¿entiendes? Se puede tratar de emular en vivo, pero por más que trate exactamente igual que como lo hiciste en la grabación, no te va a volver a quedar, pues te puede quedar hasta mejor, ¿entiendes? Pero claro, ¿sabes? A lo que me refiero es que lo que se está escuchando es un momento, un pedazo de historia de ese día en que se grabó o de ese día en que se lanzó el material completo. Por ejemplo, ahora mismo, mano, hay una banda de aquí de Puerto Rico que se rompió hace años, que era una banda cristiana que se llamaba Filacteria. Entonces, el cantante de Filacteria hace como un año se murió. Él, ¿verdad? Lamentablemente, Germán, que en paz descanse, tremenda persona. Pues, ¿qué pasa, mano? Hace poco, dentro de esto mismo de la cuarentena, yo estoy chequeando en Spotify música local y pongo Filacteria, mano. No, perdóname, me puse Redención, que es otra banda, y de momento sale Germán en una canción de Redención, mano. Mano, a mí se me salieron las lágrimas. Pero fue como que de alegría, ¿entiendes? Fue como que, wow, mano, escuchas Germán, ¿entiendes? Germán no está entre nosotros, pero ese es él, ¿entiendes?
Hasta ahí.
Y, mano, hay un cierto tipo de magia en eso, que para mí yo hago, que yo pienso que lo hace de cierta manera hasta inmortal, ¿entiendes? Porque, mano, ¿verdad? Nosotros somos la primera generación de la tecnología, por decirlo así, pero de aquí a 500 años puede haber alguien escuchando una canción tuya, ¿entiendes? Diciendo, Dianchi, escucha a esta gente. Nosotros no tenemos ese beneficio de poder escuchar lo que hicieron las generaciones de antes, ¿entiendes? ¿Sabes? Que pues, mano, eso es triste. Eso es triste,
bueno,
porque yo
en mi caso, que perdieron. En mi caso yo digo que, ¿sabes? Poder escuchar discos como, por ejemplo, un Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que salió en el 72 y en el 2020 todavía sigue igual de vigente. Y para mí, en cuestión de estándares de grabación, estaba hasta por encima de muchos discos que salen ahora. Eso para mí es otra cosa. Y eso es esa magia que tú estás diciendo. Es la cuestión esta del legado, dejar un legado de alguna manera u otra. Por más pequeño, por más grande que sea, por ejemplo, en este caso que estás hablando de Germán, probablemente, pues, Germán fue conocido en este grupo de gente que seguía su banda, con las bandas que estaban alrededor de él. Pero entonces tú lo escuchas y te sientes la presencia de él. Ese es el legado que él dejó. So, de alguna manera u otra, eso es lo que nosotros como seres humanos al fin tratamos de dejar aquí en la Tierra, como que queremos dejar un legado, ¿sabes? No necesariamente, por lo menos en mi caso, yo no necesariamente estoy buscando ser famoso ni nada de eso. Yo simplemente quisiera dejar un legado y que de alguna manera u otra la gente piense en mí, digo en mí, no por ser egoísta, sino como que en general, quiero que piensen en mí de una manera en que, como que, mano, esa persona o esto, o, lo que me trae con su música, pues me hace sentir bien de alguna manera.
Claro, sí, aporta, mano, aporta a la sociedad, porque, ¿verdad? El arte es una manera de aportar, y hoy en día que estamos pasando con lo del coronavirus, lo vemos en todos los lives de todos los músicos, de mano,
sumamente live, importante.
¿Sabes? La gente básicamente no puede salir de las casas y con lo que es, ¿verdad? Liberan el estrés viendo a esta persona tirándose un set completo ahí de 30 minutos tocando acústico, a DJ Yamil por allá con un montón de personas metidos, mano. Yo vi 60,000 personas en un live de ese chamaco. Él es de aquí, de Aguadilla, y yo me quedé como que, diablo, mano, como de la nada explotó todo ahí. Y ese chamaco ahora cuando se acabe, yo estoy seguro que sale aquí, salve, cabrón, aquí en Puerto Rico.
Claro, claro, eso es lo que me refiero. Estas son las oportunidades. Hay que buscar cuáles son las oportunidades que uno le puede sacar el provecho ahora. Y pues plataformas que son gratis, porque ahora mismo de seguro, él aseguro que él no invirtió ni la mitad de dinero que él invertiría tocando en vivo en un lugar. Claro. Está en su casa, simplemente pues de seguro hizo un showcito de luces, se dio de todo, el stream y ya está. O sea, que es cuestión de buscar esa oportunidad.
No, hay 20,000 personas. Está brutal, mano. Y pues, mano, de ahí se desarrolló una cultura nueva también de los lives, porque ahí fue que la gente empezó con el tripeo de, está llegando el jangueo y en el chat. Y yo tengo panas que me decían, mano, yo estuve literalmente como 2 horas, o 3 horas en los lives, y yo, diablo, mano, qué demencia. Pero que, hermano, en verdad, es bonito ver, ¿verdad?, que la gente pueda tener este tipo de recursos para pasar estos momentos difíciles y que también, ¿verdad?, los que están creándolo pues puedan disfrutar de lo que la gente dice, como tú dijiste, porque literalmente de ese review es que uno como que uno recarga la energía para seguir o para saber para qué dirección uno va, etcétera. Eso es bien importante eso.
Mano, te alimenta, de verdad,
que me encanta saber literal que en la escena hay alguien que está estudiando music business porque es algo que de verdad hace falta, y no sé si aquí en Puerto Rico, creo que sí, había un currículum bien pequeño de music business, no sé si es de Sagrado o de
en la Interamericana Metro. Ahora mismo creo que hay un grado asociado bueno, no sé, no estoy seguro si hay un grado asociado. Sí sé que se estaba abriendo la oportunidad de hacer un bachillerato, que no sé en qué quedó, pero sé que se estaba trabajando.
Bro, demencia, mano. Pues, brother, en verdad, te doy las gracias por venir. En verdad, me gustaría que digas todas las redes de tus bandas, que, ¿verdad?, que te aproveches el momento y promociones todos tus proyectos, el podcast. Sé que también trabajas con una revista, ¿verdad?
Sí, estoy trabajando con un website, sí, Ghost Cult Magazine, estoy escribiendo reviews para ellos.
Súper, es verdad, háblame de eso rapidito.
Sí, no, eso fue una oportunidad súper random también, dentro del mismo, toda esta cuestión de la última gira que hice en Estados Unidos, que fue con Mods, en el show de New York, pues conocí al dueño del site, que se llama Keith, y pues él es súper fanático del prog, y estuvimos hablando un rato de prog y pues tocamos nuestro cover de King Crimson y él se volvió loco con nosotros y pues empezamos ahí a tener esa conversación y un día random le dije, mira, bueno, me gustaría como que escribir reviews a ver qué es la que hay. Y me dio la oportunidad y ahora mismo pues estamos en esa y pues eso me está abriendo a puertas a otras cosas también porque estoy conociendo bandas nuevas y he tenido comunicación con bandas con miembros de bandas que me gustan un montón también. So, ese tipo de network también funciona. Claro. Ahora mismo en cuestión de los otros proyectos, pues por ejemplo, Mods pasó algo bien cool hoy que no puedo decir todavía, pero a mitad de mayo, pues vamos a poder entonces anunciarlo. Pero es algo súper, súper fucking cool. Y ya tenemos entonces ya, Mods también ya tenemos el material nuevo ya grabado y masterizado toda la cuestión, simplemente que estamos analizando bien, más lo que pasó hoy, estamos analizando bien qué vamos, cómo lo vamos a lanzar, así que eso pronto va a estar por ahí. También va pues lo que hablamos al principio, Ocean Boulevard, el proyecto con Jay y Leo, esperamos ya para agosto, septiembre ya estar sacando lo que sería el primer sencillo también. Tengo otra banda más que se está, todavía está cuajando, o sea, todos los proyectos que musicales que puedan venir, pues ahora mismo se
Claro,
tiene el
claro.
tiempo, porque en verdad no tengo tiempo, estoy trabajando también y tengo la universidad y toda la cuestión, pero de alguna manera lo estoy haciendo
Hermano,
funcionar.
eso, ¿verdad? Para que la gente vea el compromiso que tal vez, ¿verdad? Muchas personas dicen, ah, que no tengo el tiempo para hacer todas esas cosas y solamente trabajan, pero tú trabajas, estudias y sacas el tiempo para tres, cuatro bandas.
Y me estoy volviendo loco, pero poco a poco.
La revista y el podcast, ¿entiendes? Que Corillo, yo sé que a veces simplemente dejarle ver un poquito Netflix.
Sí, no, y no, y no ni, ta, ni, tan, ni tanto, porque yo estoy viendo Netflix todas las noches, pero es cuestión de saber cómo
Manejar
dividir el
el tiempo.
tiempo bien, exacto.
Claro.
El podcast, pues espero ya para mayo volver otra vez con el segundo season. Lo que pasa es que estoy esperando como que el segundo season va a venir un poquito mejor en tanto en calidad de lo que va a ser el episodio, más quiero pues que los invitados dentro del podcast pues sean un poquito más de renombre, así que estoy trabajando con eso poquito a poco también. Estoy escribiendo para Ghost Cult, ya se supone que entre mañana y el sábado salga un review nuevo de una banda que se llama Azusa, que está el bajista de Dillinger Escape Plan, Liam Wilson.
Esa es la
Liam
banda
Wilson.
que tiene el protector.
Exacto,
Ver,
exacto.
déjame esa banda, mano,
Que
tú
yo
sabes.
había escrito un review la semana pasada, pero resulta que solamente me enviaron cuatro canciones y es un disco completo, así que tuve que volver a escribir el review. Pero eso debe estar saliendo durante este weekend. Y nada, mano, eso es lo que hay. Así que en cuestión de página donde seguirnos, mods PR, MOTHS, PR, básicamente en todas las plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Bandcamp, y es importante, Bandcamp. Pueden seguirme también por Facebook, a mi página de likes o artist page, West Base, WESZ Base, BASS. Estoy bajo ese mismo nombre en Instagram. Y nada, básicamente pues por ahí vamos. Un solicitor opinion viene por ahí, así que eso le vamos a dar duro también cuando ya estemos más ready.
Bueno, brother, mil gracias por estar aquí. Pensé que esto iba a durar 25 o 30 minutos porque pensé que eso era lo que duraba, pero ya vemos que no. Qué bueno saberlo también. Bueno, yo quería arrancar con el podcast desde hace tiempo otra vez. El detalle es que, de la manera que lo estaba haciendo, como me gusta hacer esto de video, estaba tomando demasiado tiempo editarlo. Entonces yo estaba buscando la manera de ver cómo lo hacía, de que lo grabo y así mismo sale. Y pues ya sé cómo hacerlo para que se tenga todo bien bonito, pero pues mi computadora no está bregando para eso ahora mismo, por eso no lo hago live. Pero pues descubrí esto ahora nuevo, so vamos a
Sí, poco a
aprovecharlo.
poco, poco a poco, uno va aprendiendo en el camino y pues va mejorando. Así que es cuestión de exacto,
Claro.
de hacerlo mejorar, no ir para
Pues nada, brother, mil gracias y verdad, espero tenerte aquí nuevamente en el futuro. No
Seguro
muy
que sí.
lejano, porque estoy que tienen mucho todavía que aportar.
Seguro que sí. A cualquier momento estoy
Nada,
a total disposición.
brother. Gracias, gracias. Pues nada, Gorillo, gracias por sintonizar. Ya saben, lo pueden contactar. Y hay un montón de episodios antes de este, pero van a venir muchos más episodios. Voy a estar entrevistando a varias personas. Básicamente, por ahora va a ser una vez a la semana. Pero puede ser que dos, porque literalmente ahora sí hay el tiempo para poder bregar con esto un poquito mejor. So, nada, nos veremos pronto. Gracias, Welly, y gracias por ello.
Gracias.
No me...